Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Vamos a empezar por la mala leche de la prensa. Sí, hoy tenemos 804 hospitalizaciones. Y los expertos prevén que van a subir a 1100. Y que eso es, nunca habíamos tenido esos números. Pero lo cierto es que el Omicron da más, menos fuerte, y la estadía, y ustedes lo escucharon aquí esta mañana en el noticiario con Normando, en vez de ser 7 días, es de 2 a 3 días el que se hospitaliza. Y es cierto que hoy hay 804 hospitalizaciones. Vamos a empezar. No hay incertidumbre en los hospitales. Eso es un embuste. Ayer el gobernador de Puerto Rico hizo una conferencia de prensa con el presidente de la Asociación de Hospitales, el licenciado Jaime Pla, una de las personas más respetadas en Puerto Rico. Y Jaime Pla señala, como representante de los 70 y pico de instituciones hospitalarias de Puerto Rico, que no existe una crisis, que no va a colapsar el sistema y que hay suficientes camas, suficientes ventiladores y suficientes recursos para atender el problema. Sin embargo, la prensa pone como si fuera el gobierno el encargado de los hospitales. Y dicen, ah, pero es que no nos dieron los números de cuántas enfermeras tienen y todo eso. No es el gobierno el que da eso. Son los hospitales individuales. Y hay algunos que están más llenos y otros menos llenos. Y entonces cuando dicen, el gobierno niega. Fíjense que la manera en que presentan esto es como si el gobierno fuera un acusado. Ese es el lenguaje de la mala leche de la prensa independentista de Puerto Rico, que lo que hace es propaganda, 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 crear una crisis. Lo interesante de esto es que han convertido otra tragedia, otro desastre natural, como era el huracán, como eran los terremotos y ahora la pandemia, para crear la sensación de que se nos está cayendo el mundo encima y que estamos en los días del juicio final. Entonces, en contraste, ponen a dos alcaldes municipales que tienen brotes entre sus propios empleados y tuvieron que cerrar, como para decir, mira, qué es responsable, son los populares. Han cejado sus municipios y este gobierno irresponsable no. Como les digo, la ocupación de camas está en 54%. En ventilador hay menos de 100 y hay cerca de 700 ventiladores. Ah, que no hay suficiente personal, eso es otro cuarto de hora. El gobierno no puede parir enfermeros. El gobierno no puede parir doctores. Y el encerrarnos no va a llegarnos a ningún lado. De hecho, hoy el gobierno español, con un partido socialista en el poder, le está pidiendo a la Unión Europea que pasemos la página, que entendamos que el Omicron y el COVID ya es endémico y no pandémico, y que las sociedades tienen que continuar y la Unión Europea a operar. Y dice la Asociación de Hospitales que hay suficiente personal. ¿Cuál es la coletilla que le mete el periódico? Pero escasea información. Escasea información. Es que, como les digo, hay 20 fallecidos con condiciones preexistentes. Por condiciones preexistentes. Solo uno de los fallecidos tenía las 3 dosis. Y muere por condiciones preexistentes. Y ese debate y esa explicación no la dio perfectamente esta mañana nuestro director Alex Delgado, explicando, mire, le están atribuyendo al COVID un montón de muertes que no son necesariamente por COVID. Es como si usted le da un catarro y se le va a los pulmones y se convierte en pulmonía, usted se muere. Usted no se murió del catarro, el catarro fue el acelerante. Usted se murió de pulmonía. Esa es la situación. Pero esa es la manera que nos tienen acostumbrados los periodistas en Puerto Rico. Y usted ve los telediarios anoche, eso fue todo lo único que hablaban. Ellos no saben, hay vida. Hay que seguir viviendo. Miren los estragos que estas histerias de prensa causan. Y déjeme decirle cómo está operando esto. Puerto Rico está siendo administrado por primera vez, ¿ok? Por burócratas femeninas. Esto no es malo ni es bueno. Es la realidad. La plana mayor de la fortaleza es mujeres. Y esas mujeres son hipersensitivas a las críticas de prensa. Eso no es malo ni es bueno. Esa es parte de la política pública del gobierno. Hay que entenderlo así. Cari Pierluisi, la secretaria de la gobernación, carecen de malicia política, pero a la misma vez tienen una hipersensibilidad de no molestar a la prensa y de cuidarse de las críticas de prensa. Y entonces están tomando las acciones de la Manga Productions y eso incide en las probabilidades o posibilidades del PNP de revalidar en el 24. Porque algo que ha causado este mal manejo de la política sanitaria del país es que todos los días se ganan 100 enemigos nuevos. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, pues mire, página 14 de Primera Hora. En vilo productores, actores, por una nueva orden ejecutiva COVID, es obvio que las condiciones de tener todas las vacunas y encima de eso llevar una prueba de COVID, de que usted es negativo, mató la industria del teatro y de las artes, porque no son ni rentables ni viables la prensa, tras que usted tiene que pagar 40 pesos por ver una obra, tiene que pagar al otro lado por recibir una prueba. Y dice, además, la molestia, la gente no va a irse a hacer una fila en un laboratorio a ir a ver mi obra de teatro porque es demasiado pejiguera. Así que el costo de la prueba es un peaje al teatro, es un peaje como la prueba que usted tiene que traer cuando entra por el aeropuerto, es un peaje aéreo, y si usted no se somete al laboratorio lo meten preso, se lo llevan, le radican cargos criminales. Todo eso es inconstitucional, pero ¿qué importa? En este país todo el mundo hace lo que le sale el forro, ¿verdad? Y el gobernador dice, yo no voy a flexibilizar. ¿Yo? ¿Cómo va a ser? Yo no voy a flexibilizar. ¿Por qué dice eso a la defensiva? Porque tiene a la prensa respirándole encima. Así que ese es un ejemplo. Otro ejemplo, aerolíneas canadienses cancelan todos sus vuelos. Tres aerolíneas canadienses, no solamente por las políticas salubristas de Canadá, sino también porque aquí hay otra pejiguera más y la gente ha cancelado, y eso era la historia de ayer. Cuánta cancelación de habitación, reservación, excursión. Así que tiene a la industria de cruceros, hoteleros, paradores, a todo el mundo encabritado con las políticas estas de estar dando palos a ciegas. Y ahí estamos. So much for COVID. Vamos a la próxima nota. El gobernador, yo no sabía, mandó entre los nombramientos a la esposa de Baby Dalmau. Y hoy el tiburón, en esa, el tiburón se la sabe toda, manda unos buenos, de esos buenos días, una de esas longanizas donde dice, bueno, número uno, y se lleva de jefilón y en banda a los dos. Dice, vamos a ver si Baby Dalmau tiene tiempo y cree que es necesario el nombramiento de su esposa, mientras que archiva el nombramiento del juez del Supremo, porque eso sería el colmo. Hay un conflicto de interés bárbaro, pero eso no le importa a los populares. Los populares, una de las cosas que, si ellos tienen que delinquir haciendo su política pública, lo van a hacer porque saben que van a quedar impunes. Así que, pero el tiburón le mete las banderillas. Dice, aquí hay un conflicto de interés. Pero no se queda ahí. Todo el mundo está concentrado en que el gobernador nombró por tercera ocasión al marido de Wanda Vázquez. Que de hecho, una de las loqueras es que el gobernador recompensa a Wanda Vázquez por nombrándole por tercera ocasión a su marido en ascenso. Y fue Wanda Vázquez la responsable de que haya una vacante en el Supremo, porque ella no le salió del forro nombrar y negociar con el presidente del Senado un nombramiento adecuado. De manera que en ese contexto me parece genial la política loca de Fortaleza de estar recompensando a sus propios enemigos, mientras que a los amigos los deja atrás. Pero el problema, fíjense que la prensa se ha concentrado en la cuestión del nombramiento del marido de la exgobernadora, pero no se ha concentrado en la cuestión de cómo usted va a estar nombrando al marido de la exgobernadora que creó la vacante y el lío que tienen ahora con el nombramiento del Supremo y las loqueras de Fortaleza en hacer este tipo de cosas. Y ahí entra entonces Tomás Rivera Schatz y dice, caramba, qué cosa más cara que Fortaleza mande y negocie el nombramiento de la esposa del presidente del Senado, y el presidente del Senado, en cuanto al Supremo, le dice, este es, no pasarán, no va a haber manera. Y el tiburón lo que está diciendo, pues, ¿serán tontejos? ¿Cómo diablos? ¿Qué clase de negociación es esta? ¿Se fijan que estas son cosas que no se discuten? Yo no escuché esto. Calladito todo el mundo. Dávila Colón lo saca porque yo no tengo por qué alzarle la cola al gobernador. Ni tengo por qué. Sencillamente les digo, esa controversia está ahí. Que la prensa no la haya cogido y no ha hecho las preguntas de rigor es otra cosa. Así que esa notita la tenemos para ustedes. ¿Se fijan? Que no había noticia. Seguro que hay noticia. Seguro que hay noticia. Otra nota, ¿verdad? Es lo que hoy Carmelo Ríos prácticamente le concede la alcaldía a la dinastía O'Neill en Guaynabo. Y eso, ellos son blancos y se entienden. Dice Carmelo Ríos que, pues prácticamente, Eduardo O'Neill ya tiene amarrado esto, que está haciendo unas caravanas maravillosas, impresionantes, y que se proyecta como el próximo ganador. Esto es totalmente impropio, con un secretario de partido habiendo una elección el domingo que viene, ya esté, pero lo que pasa es que está arrimando la base a la sardina, y dice, van a participar entre 8 y 12 mil personas, pero prácticamente es una concesión de que Eduardo O'Neill va a ganar. Y eso tendrá sus consecuencias, no en Guaynabo, las va a tener fuera de Guaynabo. Lo que me da pie para analizar que el agua no está como para chocolate a nivel municipal para el Partido Nuevo Progresista. Búsquese un listado de los municipios de cada partido y cuán sólido o cuán seguros están. Usted mira el Partido Popular, y el Partido Popular tiene dificultades serias en Mayagüez. Todo el mundo sabe que Guillito está, miren, guindado. Pero el PNP no tiene a nadie allí que lo sustituya en este momento. Ya debieron haber estado trabajando eso. Y todo el mundo sabe que el Partido Popular tiene en San Juan problemas. Guindado también. Fuera de eso, no hay mucho más. El PNP tiene problemas en Guaynabo, aunque ganen los O'Neill. Tiene problemas en Ponce. Perdieron en Ponce. Tiene problemas en Aguadilla. Ese partido está hecho mil pedazos en Aguadilla. Y Aguadilla es the shape of things to come. Es probablemente el espejo de lo que viene en el 24. Lo que pasó en Aguadilla con Yanitzia, donde los propios PNP la destruyeron, es algo parecido a lo que va a pasar. Tiene problemas en Cataño, porque ahí está el que sacaron y que votaron, no el Cano, el que era el soplapote del Cano, que va a aspirar de nuevo y va a dividir el partido. Tiene problemas en Yauco, tiene problemas en Arecibo, porque Arecibo era un desastre. Y recuerden que el exalcalde de Arecibo es, ¿verdad?, al igual que el de Sidra, donde también hay problemas, son asesores de todo esto, ¿verdad? Tienen problemas en Pepino, con el mejor alcalde popular que jamás haya tenido el PNP desde los tiempos de Vega Borges, ¿verdad? Así que, y en San Juan, ganaron por un pelito. Y al ganar por un pelito, ¿verdad?, pues están ahí. Sin contar los 12 municipios del sur de los terremotos que ustedes ven todos los días. No nos han traído ayuda, no nos han reconstruido, no me han dado. Todo eso les plantea un partido que va perdiendo cientos de votos por día. Pero ellos no se han dado cuenta. Es como la cuestión del estatus que discutíamos ayer, que no existe. Ellos no comprenden ni son capaces de entender el avance del independentismo de Puerto Rico y mucho menos de contrarrestarlo. Y ahí está el cuadro que le estamos presentando. No es que yo sea criticón, es que esa es la realidad. Cada acción tiene una reacción. La acción de elegir los O'Neill en Guaynabo demuestra, nos obliga a ver la condición del PNP a nivel municipal, y ese es el análisis que estamos haciendo, sin contar las repercusiones que pueda tener el elegir a O'Neill en el resto del electorado. Y recuerden una cosa, Pedro Pierluisi ganó por punto bicicleta, por 17,000 votos. En San Juan, Romero ganó por 4,000 votos. Estamos hablando de una situación de un partido que debe estar tomando ya a 3 años de las elecciones en consideración, y estamos a 2 años de las primarias, lo que cuesta cada acción gubernamental. Y esa aritmética electoral que la hacen todos los partidos modernos no la está haciendo este gobierno. Nuevamente, pues, ahí estamos. Cuando regrese, vamos a hablar el caso de Jensen Medina, lo vamos a coger a la una con nuestros abogados, al igual que las nominaciones de jueces. Vamos a ver dónde estábamos el año pasado, en enero, dónde estábamos en el año 18, en enero, y dónde estábamos en el año 14 y en el año 10, en enero. Porque eso nos da un punto de referencia histórica de lo que hemos progresado o lo que hemos regresado. Solamente en La Mirilla usted puede oír este tipo de análisis. Vamos a la pausa y regresamos.
Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1 630.
Vamos a regresar con ustedes, mis amigos, y aclaro no es la esposa de Baby Dalmau, sino de Aponte Dalmau. Lo que no cambia la crítica de la estupidez de recompensar al adversario en un momento donde le están metiendo la tranquilla a su nominado al Supremo. Es decir, la estupidez de la fortaleza, la tontería, consiste en nombrarle a la esposa del portavoz alterno del Partido Popular en el Senado a la judicatura, a la misma vez que ese mismo Senado Popular le bloquea el nombramiento de el juez supremo. Y la misma regla se aplica a Wanda Vázquez y su esposo. Wanda Vázquez creó el lío de la vacante del Supremo. ¿Y qué hace Fortaleza? La recompensa nombrándole o recomendando por tercera ocasión el ascenso de su esposo. No hace ningún sentido. De hecho, lo que me comentaba un amigo esta mañana es: esta Fortaleza trata mejor a sus enemigos que a sus amigos. Ahí es donde está la cosa. Eso es algo que el Partido Popular jamás haría, y mucho menos MBC ni el PIB. Usted no nombra a sus adversarios. Así que gracias por la aclaración, y yo cuando cometo el error de fondo lo digo inmediatamente, porque lo importante es que llegue a ustedes la verdad. Y la verdad, lo importante aquí no es el nombre de a quien nombró, sino, de nuevo, la debilidad demostrada por la fortaleza. Y si fue parte de un pacto, como dice el tiburón, entonces explíqueme. Ya está. Una de dos. Si fue un compromiso, si fue un acuerdo, lo dejaron enganchado, en cuyo caso lo cogieron de tonteo. Y si fue a cambio de nada, más tonteo es. Esa es la situación. Y yo las canto, como les digo, yo no tengo pelo en la lengua. Yo les digo, yo entiendo. En Puerto Rico lo único que se respeta es la verticalidad, es la fortaleza de convicción. La flojera, lo que han llevado a los PNP toda la vida, a la DJ. Así que gracias por compartir. ¿Cómo cambian los tiempos? Dice Alex Delgado, las noticias cambian. Ese es probablemente el mantra de esta estación. ¿Qué se discutía hace un año, en enero del 21? Y yo les hago estos ejercicios porque es mejor que estar hablando de Omicron, 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 Omicron. ¡Ah, se cae el mundo! El cuento del pollito pío. Vamos a ver qué se discutía. Hace un año llegó Pedro Pierluisi a tomar riendas del Ejecutivo y los populares a tomar riendas del Legislativo. Lo primero que hizo el gobernador fue eliminar las órdenes estrictas de cierre del guandismo. Irónicamente, un año después, aunque no han cerrado todo, están cometiendo los mismos errores del guandismo en cuanto a sanidad pública. Wanda Vázquez se fue de Fortaleza sin haber pactado con su partido, su alegado partido, llenar la vacante del juez supremo. Y hoy la recompensan. La Autoridad de Energía Eléctrica subió en el mes de enero la tarifa 5%, el ajuste de combustible. De manera que este no es el primer mes de enero que nos respetan un aumento. La Cámara, Taxito Hernández, contrató por $125,000 anuales a Tatiana Mata para que cabildeara contra la estadidad. Antes de que existieran los delegados, ya Taxito Hernández había contratado no una, no dos, no tres, no cuatro, cinco cabilderos delegados a billetazo limpio. ¿Vieron cómo la prensa no cubre esas cositas? Y no les llaman cabilderos, ni para los guardias le van a llamar cabilderos. cometieron, comenzaron a finales de mes a bajar los brotes de Navidad, en la cuarta semana del mes. ¿Ustedes se acuerdan que en diciembre del año 20 y el diciembre, enero del 21, el cielo se iba a caer y hay que cerrarlo todo, y criticaron a Pierluisi por abrir la sociedad y todo aquello? Busquen las estadísticas. Los números empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque había pasado la Navidad, y esos son los ciclos del virus. Eso no se lo va a decir la prensa más. Pedro Pierluisi empujaba el aumento del salario mínimo, se tuvo que chupar un aumento de 8.50 y la gente ni le hace caso. El FBI arrestaba en enero a Sixto George por sobornar a Ricardo Rosselló y a Maceira. La Junta de Control Fiscal emitió órdenes tajantes de aumentar los peajes. ¿Y hoy qué hicieron este año? Aumentaron los peajes. Taxito Hernández aprobaba rápidamente un nuevo código electoral con Connie Varela, que lo echaron para el zafacón en el Senado. Todavía, terminado el 31 de enero, no se sabía quién era el alcalde de la capital, porque estaban en litigio. Natal lo tuvo hasta abril. Y en enero del año 21, Bad Bunny dijo que la estadidad era mala, que los gringos no son dioses y que él no podía ver a Puerto Rico estado. Mientras que Residente decía que Estados Unidos es una nación tercermundista, y Aníbal Acevedo Vila que es un imperio en decadencia. Les digo esto porque velen que en las elecciones del 24 todos estos raperos y traperos van a crear un super PAC para empujar la independencia. Y en menos de un mes, con la vacunación masiva, Puerto Rico se colocaba cuarto a nivel nacional en la política de vacunación. Eso es hace un año. Muchas de las cosas que ocurrieron entonces tienen secuelas hoy. Vamos a ir 4 años para atrás, el segundo año del cuatrenio, del año de las elecciones del 16. Ricardo Rosselló, gobernador. Lo que se discutía en el país. Cuarto mes después del huracán María, 14% sin luz y los fondos federales trancados porque Trump había dado órdenes de no soltarlo. Nos informaron en el mes de enero que se nos habían ido 500,000 de personas a la Florida. La contracción económica después del huracán del año 17 fue de negativo 11%. La Junta de Control Fiscal impuso un aumento de agua. FEMA aguantaba toda la ayuda de desastre, igual que el Cuerpo de Ingenieros. Natalia Yaresco ordenó más austeridad y más recortes después del huracán. Había el debate sobre las muertes del huracán, porque la prensa decidió politizar y polarizar el número de muertes, cambiaron todos los parámetros. Antes se medían los muertos por el paso inmediato del huracán, y cuando se iba a tormenta dejaban de contar, y la prensa puertorriqueña cambió los parámetros y 3.400 muertos, y se los endilgó todos a Ricardo Rosselló, y ese fue el principio de la revolución del 19. La TV de internet por primera vez en Puerto Rico igualó las audiencias de la televisión local. No les quiero decir hoy, después de la pandemia. Una cosa que no revelan las encuestas Nielsen es que la televisión de los streaming en Puerto Rico supera ya la porquería que da la televisión local. La gente se harta, pero como tiene alternativa, busca Cable TV o DirecTV o busca los streaming y se va. Y todo eso es la audiencia mayor. También Walmart extendió el salario mínimo a 11 la hora hace 4 años. Ya Walmart estaba pagando $11 la hora. ¿Y qué hizo el gobierno de Puerto Rico 4 años después? Metió
un aumentito de 8.50, de 1.25 la hora, y nadie le hizo caso.
En el año 18, 50 asesinatos los primeros 18 días. Puerto Rico perdió 9 millones en las acciones de la línea aérea Seaborn que compraron los populares, y eso no fue un escándalo. Y empezaban las guerras entre Fortaleza de Rosselló y Tomás Rivera Schatz y Norma Burgos, guerras que se extendieron y que tuvieron un impacto en el 19. Alabó el trabajo bien hecho de Whitefish y ordenó el pago. O sea, la única compañía que hizo su trabajo y que la prensa puertorriqueña obligó a salirse para que viniera Cobra, que fue la que se jugaron los chavos. FEMA reconocía que había hecho buen trabajo y ordenó pagarle. Ese es Puerto Rico. Y, como les digo, 14% sin luz con el paso del huracán. Ese es en el año 18. Empezaba Ricardo Rosselló su segundo año después de haber recibido el embate de los huracanes. Vamos al año 2014, vamos al año de Alejandro García Padilla, cuando empezaba su segundo año. ¿Qué se discutía a mediados de enero del 14? Los bonos de Puerto Rico depreciaron 50%. ¿Y qué contestó Alejandro? Me vale. El mes siguiente, Puerto Rico entró en quiebra. Es decir, llevamos 7 años de quiebra. De hecho, vamos para 8 años de quiebra. La nómina del gobierno bajo el Partido Popular había aumentado 7.000 empleados bajo Alejandro García Padilla. Ahí estaba Bacó a la casa de magnates y megayates. Y ese año, el año anterior, en el año 2013, se habían ido 46.000 boricuas. Cada vez que el Partido Nuevo Progresista pierde, se va más gente. Es más, empiezan a irse antes de que pierda. Tan pronto empiezan las encuestas a decir, esto se fuñó, se van. En enero del 14, culpable Pablo Casellas por asesinato de Carmen Paredes, y todavía Pablo Casellas tiene otro turno al bate, y ahí está. Se discutían los negocios de el hermano de Alejandro, Tony García Padilla, y su influencia en Fortaleza. El gobierno de Alejandro, esto es en enero del 14, había gastado 14 millones en cabilderos ese primer año. El gobierno preparaba, aún un gobierno quebrado, una emisión de bonos de 3.5 millones de obligaciones generales, sabiendo que estaban quebrados. Se dio el asalto al fondo de retiro de maestros. Y el chatarrazo se dio el 7 de febrero del 2014. El gobierno abandonó la política fracasada de escudo costero porque el crimen se trepó ese año. Y la prensa obligó prácticamente a Ricardo Rosselló a renunciar a Ciencias Médicas porque él estaba ya, tenía los ojos puestos en la gobernación y no podía permitirse que un estadista o que Rosselló trabajara en ciencias médicas. Yulín tuvo que devolver los detectores de metales en la SANSE. ¿Se acuerdan? Que puso hasta verja y cateo. Y el safari de Bacó con la familia Ferrer Rangel a África. Eso es lo que se discutía en el 2014. Yo les hago esto para que veamos que como sociedad vamos retrocediendo, no adelantando. Vámonos 4 años más atrás, el inicio del segundo año de Luis Fortuño, enero del 2010. ¿Qué se discutía? El terremoto de Haití, las guerras del Nuevo Día contra los nuevos jueces nombrados al Supremo por el PNP, el Colegio de Abogados, tan pronto eliminaron la colegiación compulsoria, el 80% de los abogados se descolegiaron, el Supremo validó la Ley 7, y en el Nuevo Día defendían a Jorge de Castro Font y nombraron FEI contra Huizo Malavé, alcalde de Sidra, ¿se acuerdan? Por hostigamiento. ¿Y qué se discutía 4 años antes, en enero del 2006? Aníbal Acevedo Vida empujaba el IBU de 7% asegurando que eso evitaría el cierre del gobierno y la quiebra. Hoy no tenemos 7 pulgadas, tenemos 11.5. Usted sabe, al son de 1.500 millones de dólares anuales, ¿cuánto nos ha costado el condenado IBU? ¿En cuánto? Del 2006 para acá, imagínese usted. ¿Cuánto nos ha costado en 16 o 17 años el IBU? Billones y billones. ¿Salvó a Puerto Rico a la quiebra? No. Estaba, después de eso, las uniones se pronunciaban en contra de la estadidad. Y Aníbal amenazaba con cejar por falta de ingresos, salvo que le aprobaran el IBU. Era una extorsión. ¿Se acuerdan que en abril de ese año, del año 6, Aníbal cogió de rehén a los empleados públicos y dijo, los voy a votar todos, no tengo con qué pagarles salvo que me aprueben el IBU? Y allá vino el monseñor e intervino el monseñor y se había salvado y se fue toda la sociedad civil a marchar por el impuesto, porque Puerto Rico es el único país en el mundo que ha marchado para que le impongan impuestos. Gustavo Vélez renunciaba como asesor económico de Aníbal Acevedo Vilá. Era la renuncia número 34. Y estaba la guerra, ¿se acuerdan?, contra William Elías. Esas son las cosas. No aprendemos del pasado. Puerto Rico va en retroceso rápidamente. Ni los partidos en su función electoral, ni los gobiernos, no importa el partido, aprenden nada. Y el deterioro ha sido marcado. El precio que hemos pagado, no solamente una quiebra gubernamental, sino una recesión permanente que nos va a llevar a 25 años bajo recesión. Todo el siglo de recesión a depresión, de desastre en desastre. Y ustedes se preguntan por qué el independentismo ha crecido tanto. Ahí está la contestación. Esa es mi mejor análisis. En vez de estar discutiendo el COVID y el Omicron, yo hago mi trabajo. Y les traigo a ustedes un análisis totalmente distinto a lo que es el pan nuestro de cada día.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.